Ok. Parece que ya somos puros varones. Voy a hablar sobre el trabajo más duro que amo. Es un mensaje que también compartí con los jóvenes este verano. Entonces, es un mensaje para los que tienen hijos, pero aún si no tienes hijos biológicos, puedes ser el padre espiritual que un joven o otro hombre en tu vida ocupa. Y hay muchos, ¿verdad?, que necesitan ser guiados. Y tal vez la idea de ser padre no suena bien en tus oídos. Muchos de nosotros tenemos malas experiencias. O tenemos otras ambiciones. Preferimos usar nuestra energía y tiempo en estos en lugar del papel de un padre. Y cuando yo me casé, hace 21 años, tampoco pensaba mucho en ese de ser papá. Pero ahora ya Dios me ha dado 7 hijos y un año me regalaron una playera donde dice en inglés: papá, el trabajo más duro que amo. Y a mí me gusta esa descripción, porque sí es un trabajo duro, pero no puedo decir que otra cosa que ha sido un deleite hasta ahora para mí. Y espero ustedes también captan la visión, la hermosura que es poder guiar a otro joven, a otro niño, como dije, si sean tus propios hijos o otra persona que Dios ha puesto en tu vida. Es un trabajo en donde me encanta, pero a la vez me causa temor poder participar en formar otra alma para la gloria de Dios. Puede ser que la mayoría de ustedes, si piensan en los problemas en tus vidas, o si pensamos en los problemas de nuestra sociedad por general, creo que casi todos problemas podemos ver que hay un lazo de alguna forma u otro que tiene que ver con el hecho de que hay familias que no tienen un padre, una cabeza como Dios lo diseñó. Y pues Cape también lo mencionó, nadie va a hacer este trabajo perfectamente, entonces va a haber consecuencias. Y aunque hijos sí ocupan una madre igual que un padre, creo que lo que hace más falta hoy en día es el papel de los padres, que son atentos a sus responsabilidades como cabezas en la familia. Muchos estudios han sido hechos hablando de esto. Y si no han visto la película, ¿cómo es? Muéstrame el padre. Les animo a verlo, ahí habla también mucho de esto. Y encontré algo que me gustaría leerles ahorita, hablando de la potencial de un padre, el afecto que puede dar a sus hijos. Aquí dice: la fortaleza de un padre puede ser poderoso. Y las palabras de un padre pueden inspirar. Abrazos de un padre puede dar gozo y consolar profundamente. Y la sonrisa de un padre puede infundir confianza en el joven, en el hijo. Tiempo, ¿verdad? Si solo tomas más tiempo apartado para invertir en estas almas que Dios ha puesto en tus vidas, puede ser un tiempo divertido y productivo a la misma vez. Y la guía de un padre puede cambiar la vida y ser fundamental. Yo he sido bendecido con varios padres espirituales y puedo decirles que ellos son los que me han guiado en los caminos del Señor y son la razón que estoy aquí hoy. La corrección de un padre puede rescatar la vida y dar vida. Y aventuras con un padre pueden ser emocionantes y dar buenos recuerdos. En todo esto notan que dije puede, ¿verdad? Eso es lo que un padre puede dar a sus hijos. Y quiere decir que si no lo dan, están perdiendo oportunidades hermosas para dejar y ayudar a los hijos a desarrollar sanamente. Porque sin un papá que se preocupa para proteger, disciplinar y guiar, enseñar, hijos están en mayor peligro de caer en problemas con otras personas y la ley. Entonces, la falta de un papá quien diligentemente está con sus hijos es casi como el orgullo. Tiene un lazo con casi cualquier pecado en que nos encontramos. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de un padre en el Antiguo Testamento. Un padre que tuvo hasta 14 hijos y 6 hijas. Un padre que fue mencionado como un hombre muy paciente. Y está conocido más por sus sufrimientos, pero como vas a ver ahorita, también tiene mucho que enseñarnos en cuestión de cómo ser un buen padre. Y estoy hablando de Job. Entonces, si gustan buscar Job en sus Biblias, vamos a comenzar desde el capítulo 1. Y la idea es ver ciertos pasajes de Job y tratar de averiguar qué es lo que nos enseñan de ese papel muy importante de ser padre. Y antes de seguir, me gustaría que oramos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran misericordia hacia cada uno de nosotros, dándonos ahorita la oportunidad de seguir escuchando tu palabra para aprender qué es lo que nos has dado vida para hacer, qué es el diseño que tú tienes para nosotros como hombres que quieren honrarte con nuestras vidas. Y pido que nos ayudes ahorita para poder pensar claramente sobre ese papel de ser padre. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a aprender del ejemplo de Job y cobrar ánimo. Y oro que los que no tienen hijos biológicos, que tú les muestres quiénes son las personas que has puesto en sus vidas para que puedan estar atentos a ver cómo pueden discipular y animar a estas almas para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pues comenzando, capítulo 1, versículo 1, dice que hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Job no era un hombre perfecto, pero aquí vemos que era un hombre recto y temeroso de Dios, un hombre de quien podemos aprender algo muy importante. Versículos 4 y 5 del capítulo 1 dice que sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Entonces aquí vemos que Job tomó su responsabilidad como padre en serio, ¿verdad? En ese tiempo tenía 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas, y dice que ellos, cuando se juntaban como hermanos para comer y beber haciendo banquetes, no traía ilusiones de que, pues sus hijos son bien criados, se comportan bien y no hay problema ahí, sino que él estaba consciente de que eran capaces de pecar y por eso buscaba la forma en cómo santificarlos. Él estaba ahí intercediendo por sus hijos. Y interceder por hijos implica sacrificio personal y dedicación para el bienestar de ellos. No es solo llevarlos a la escuela dominical y decir, pues ya, hice mi parte. No solo es asegurar que tienen algún devocional cada día y ya, hice mi... Aquí estamos hablando de sacrificio personal y dedicación y vemos que Job dice que enviaba a buscarlos y los santificaba. No quería tomar ningún riesgo en cuestión del bienestar de sus hijos para con Dios. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ahora ya, gracias al Señor Jesucristo, no tenemos que llevar holocaustos a algún lugar específico para ofrender a Dios, pero lo que podemos aprender de Job es que él estaba dispuesto a hacer un sacrificio para cada uno de sus hijos, queriendo asegurar que él había hecho todo lo que de su parte estaba a hacer para que estaban santificados. Entonces dice aquí al final del versículo 5, Job decía, quizá mis hijos hayan pecado. Entonces él no esperaba para ver, ahora sí es bien obvio que han pecado y ahora tenemos que hacer algo. Él estaba preparándose, pensando en el largo plazo, ¿qué puedo hacer yo para santificar a mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué sacrificios puedo hacer para que nunca llegue a tal punto donde ya sus pecados ya están públicos, están abiertos? Algunos de nosotros, incluyendo a mí, estamos solamente temerosos de la idea de que nuestros hijos pecan públicamente. Y ahí, pues, la vergüenza, como mencionó Cabe. Pero Job decía, no, yo ni estoy esperando hasta este pasa. Yo nada más voy a menudo a dar un sacrificio para mis hijos. Y es lo que dice al final del versículo 5, ¿verdad? Así hacía Job siempre. Entonces, quiere decir que él tenía el costumbre de estar dedicando tiempo y energía para santificar a sus hijos. Y esto me hace hacerles la pregunta, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú para que no llegue a tal punto? ¿Qué cosas podrías hacer tú ahora? Sí, podemos interceder en oración, podemos tomar el tiempo de asegurar una relación. Me encantó lo que compartió Natán. Reglas sin relación lleva a la rebelión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí queremos y necesitamos reglas, pero ¿qué tal la relación con tus hijos? ¿Está tal de que ellos están dispuestos a hablar contigo de todas las cosas que les preocupan? ¿Está tal de que confesarían si tienen luchas con tentación? Pues, sea lo que sea, pero aquí vemos la importancia de un padre diligente es hacer un sacrificio a menudo por cada uno de sus hijos. Vayan conmigo ahorita a capítulo 4. Y ahí quiero que leemos versículos 3 y 4. Hablando de Job, dice, he aquí, 4:3, tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido. Y aquí pues está hablando del uso de palabras para infundir ánimo y fuerza. Y no vamos ahí, pero Santiago capítulo 3 habla del poder de la lengua y menciona que nuestra boca puede ser una fuente de agua salada o dulce, salada, amarga o agua dulce. Y me gusta como dice en el 3, has exhortado a muchos. Creo que en Reina Valera dice has enseñado, pero la idea, tengo entendido de la palabra hebreo, es enseñar, pero con el fin de corregir. Entonces, exhortar es muy apropiado aquí. Y muchos papás pues no quieren exhortar o corregir a sus hijos porque prefieren evitar que se sienten mal. Pero para ser una fuente de agua dulce, tenemos que decirles la verdad, tenemos que corregir si duele o no. Y como vemos aquí, con esas palabras de exhortación, las manos débiles han sido fortalecidos. ¿Y tú? ¿Piensas en si tu boca es una fuente de agua dulce o amarga? Sería bien considerarlo, ¿verdad? Tal vez sería bien hasta preguntar a tus esposas qué sienten ellos. Pero aquí el reto es estar más consciente de cómo usas tus palabras, porque sí traen traen fuerza o traen desánimo. ¿Traen bendición o traen maldición? Y yo deseo ser una fuente de agua dulce para que mis hijos presten atención a lo que digo, porque mis palabras son bien escogidos. De hecho, vamos rápidamente a Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, versículo 23. Dice, el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. Entonces, aunque nuestra sociedad, aunque la sabiduría del mundo, la psicología está tratando de convencernos de que a lo mejor no digas nada que va a desanimarlos, no digas nada que va a hacerles sentir mal. Tenemos proverbios para ayudarnos a entender que hay momentos en donde es mucho mejor reprenderlos que nada más usar la lengua para con palabras lisonjeras. Es importante nada más asegurar que lo que nos motiva con esas palabras de exhortación es amor hacia ellos y no nuestro orgullo, no nuestra reputación, sino que diciendo, porque eso es lo que anima a los hijos al final de cuentas, aun si les duele en el momento, porque van a sentir que lo dijiste en amor y van a estar más abiertos para escucharlo si es así. Entonces, como Job, necesitamos aprender cómo usar esas palabras para animar y motivar a nuestros hijos a no tirar la toalla. Tú, en el momento débil, puedes nada más decir algún comentario chiquito que para ti pues no es la gran cosa, pero para tu hijo o para el discípulo en tu vida, quien está mirándote en todo momento, puede ser la diferencia si están animados a seguir al Señor o no. Yo todavía recuerdo hombres en mi vida. Yo conocí a Cristo de 13 años y me hace interesante porque ya ahora hace más de 30 años, pero todavía recuerdo muy claramente ciertos consejos, ciertos versículos que los hombres de Dios en mi vida decían. Y estoy seguro que si les pregunto, ellos ni van a recordar qué decían. pero yo sí, porque eran mis, son mis padres espirituales, y ese afecta. Entonces, no toma a la ligera el uso de tu boca y de tu lengua. Vamos a seguir Job 20, capítulo 23. Nos estamos brincando mucho. Capítulo 23, versículos 11 y 12. Aquí dice Job que mi pie ha seguido firme en su senda, hablando de la senda del Señor. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Y suena muy bonito, ¿verdad? He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero qué tan fuerte a veces son nuestros propios apetitos, de tal manera que ya estamos solamente interesados de satisfacer, sea nuestro hambre físico o de nuestras ambiciones, de tal manera que ya no ponemos las palabras del Señor al lado. Pero aquí vemos que Job daba más importancia a los mandamientos de Dios que a sus propios apetitos. Y tú y yo, si logramos hacer esto, madurar en esa área, también va a afectar mucho nuestra influencia en nuestros hijos, mostrándoles que de verdad no es solo algo que cantamos en las alabanzas los domingos, sino que estamos viviéndolo, los mandamientos de Dios. El hombre no vive de pan solamente, sino la palabra de Dios. Y eso es algo que los hijos necesitan ver en tu vida. Suena bonito decir, pues la lámpara, la palabra es lámpara para nuestros pies, pero ellos necesitan ver que en tus momentos de dificultades, de dudas, de tomar decisiones difíciles, que tú estás siempre comenzando con esto de que quieres saber qué dice Dios, qué dicen las palabras de Dios sobre nuestra situación, qué podemos aprender del Señor antes de seguir adelante. Y pedir que Dios te ayuda a de veras poner tus propios apetitos bajo la obediencia a la palabra. Si Dios, sí, yo quiero esto y me gustaría esto, y eso es tal vez hasta algo bueno, pero quiero atesorar las palabras de Dios más que mi comida. Y aquí estamos con la cena esperándonos, tal vez sintiendo el hambre. Pero la verdad, eso es un ejemplo magnífico que podemos dar a nuestros hijos para que ellos también vayan evitando los engaños del mundo, diciendo que todo eso de la palabra de Dios está bien, pero tengo otra cosa que debes probar antes. Muy bien, seguimos el capítulo 29 de Job. Job 29, versículos 12 a 17. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Aquí me encanta la descripción aquí, porque aquí vemos un hombre que mostraba compasión para con los débiles, que tomaba tiempo para guiar a los ciegos y cuidar a los huérfanos. Pero también un hombre que cuando él vio los impíos aprovechando de los débiles, ahí estaba él dispuesto a defenderlos. Y Job pues nada más está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Quien poderosamente defiende a los débiles. Y un día pronto, cuando Cristo regresa, vamos a ver su justicia derramado sobre todos los impíos. Entonces, aquí quiero que recordamos que no es uno o el otro, porque en este mundo así a veces gente piensa, no, tú eres mandilón, tú eres ese de compasión y todo eso, o tú eres un machismo. Pero no es así. Dios está llamándonos a ser hombres fuertes, hombres ferozos en defender a los derechos de los débiles y rápidos para levantar a los caídos y tomar tiempo para librar a los pobres cuando claman. Eso es nuestro Señor. Eso es el ejemplo que nos llama a seguir. Y yo veo aquí que Job tenía compasión hacia los que estaban sufriendo alrededor de él. Y ser un buen padre es enseñar a tus hijos a ser compasivos y no ser egoístas. Porque eso es al final de cuentas lo que pasa muchas veces. Nuestro egoísmo dice, pues sí, yo veo que están sufriendo, pero es problema suyo. Yo tengo míos y no tengo tiempo para aquellos. Que sea ministerio de otra persona. No, si Dios te ha dado la oportunidad, toma el tiempo de mostrar a tus hijos qué es mostrar compasión. Nunca olvidaré mi abuelo, cuando yo tenía unos 8 años. Y para mí mi abuelo era el hombre más grande en mi vida. Yo recuerdo sus manos bien fuertes y trabajando siempre duramente. Pero a lo mejor me quedó bien grabado porque me sorprendí un poco el día que estuvimos caminando. Él vio a una señora, creo que era casi ciega, a punto de cruzar la calle, y él me dijo, espérate aquí, y él la agarró de la mano y la guió cruzando la calle. Algo que tomó a lo mejor menos de 20 segundos, pero para mí me dio una impresión de que eso es el tipo de hombre que yo quiero ser. Un hombre que sí es fuerte, pero también es compasivo. También aquí en capítulo 29, versículo 21, dice que me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Entonces, al parecer, Job era un hombre que cuando él hablaba, la gente se escuchaban y esperaban recibir de él consejos. Y no tienes que ser un maestro para dar buenos consejos, ¿verdad? Solo tienes que tener la prudencia de escuchar y pensar más que hablar. Miren, otra vez, me gustaría leer algo de Proverbios. Si vamos a Proverbios 8, 14. Dice 8:14, mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Entonces aquí la sabiduría de Dios está hablando y quieres la sabiduría de Dios, pues aquí está para recibirla. Santiago también dice, cuando nos hace falta de sabiduría de Dios, solo tenemos que pedir de Él y Él nos dará generosamente de sus consejos. Y si tú dices, pero mis hijos no me escuchan, yo trato de hablarles, pero no me escuchan o no quieren sentarse para escuchar, en lugar de enojarte con ellos, ¿Por qué no comienzas a analizar si tus palabras han sido palabras de sabiduría? Si la razón que no quieren escucharte es porque demasiadas veces los has desanimado con tus palabras, has sido una fuente de amargura para ellos. Y la manera de corregir esto es pues orar y también leer y conocer más de los consejos de Dios para que Él, con su Espíritu Santo, te dirige a tener palabras oportunas a dar a sus hijos. Y eso de tomar tiempo para enseñarlos de la palabra, si te hace sentir como incapaz de hacerlos, ¿por qué no nada más tomas el reto de decir, pero yo sí quiero llamar a mis hijos a sentar tal vez cuando estamos comiendo, cuando ellos están comiendo, y yo voy a tomar, sea aún 5 minutos, para leerles algo de la palabra de Dios? Porque ahí cuando lo leemos, sabemos si nosotros somos capaces de explicarlo bien o no, van a estar escuchando cosas que el Señor quiere y va a ser de Él consejos. Entonces, que Dios nos ayuda a hacer de tal manera de que van a querer escucharnos. Y eso sí requiere tiempo y diligencia. Brincando al capítulo 31, vemos que Job hizo un pacto con sus ojos. Dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Aquí veo que Job hizo un esfuerzo para mantenerse puro. Y todos sabemos que la impureza se abunde en nuestra sociedad. Pocos toman en serio el daño que la impureza hace a nuestras hijas y mujeres. Aquí vemos que Job hizo un pacto con sus ojos. La idea es que él no iba a dejar sus ojos mirar a una virgen para codiciarla en su corazón. Y era un pacto con sus ojos, no solo pues cuando otros no me ven, está bien, pero si mis hijos me ven, si voy a apagar la televisión, voy a esconder la pornografía. No, él estaba comprometido con el Señor de que él no iba a dejar sus ojos mirar a estos tipos de cosas. Él va a ser un hombre puro. A veces Satanás nos engaña a pensar que, pues si nadie nos descubre, a lo mejor no les va a hacer nada de daño. Pero recuerda, nuestra lucha no está contra carne y sangre, es contra poderes en lo espiritual. Y si tú estás escondiendo cosas impuras, aunque tus esposas o tus hijos nunca se darán cuenta de esto, creo que puedo decir espiritualmente están siendo maldecidos y hay una guerra para sus almas. Y ¿cómo vas a hallar el favor de Dios como padre si tú tienes este tipo de basura en tu vida? ¿Cuál medidas tomarás para ser un hombre puro? ¿Qué cosas necesitas cambiar para asegurar que tus hijos tendrán el favor de tener un padre puro en su vida? Yo recuerdo un maestro que tenía que estaba en Japón para dar una conferencia bíblica, y en el metro regresando dijo que se dio cuenta que un hombre al lado de él estaba viendo pornografía. Vio como de la esquina de su ojo y era así. Y dice que volteó una vez más, nada más para leer lo que decía. Y ahí el Espíritu Santo le hizo entender que no era para leer, porque él no lee japonés. Era la lujuria de su corazón queriendo checar. Entonces, he dicho a mis hijos, y me ha ayudado mucho a mí, es no permitir que tus ojos toman la segunda mirada. Porque la primera mirada, pues sí, muchas veces nos agarra de sorpresa y ahí está, ¿verdad? Sea en los anuncios o sea en la calle. Pero lo que sí puedes hacer es evitar la segunda mirada. El momento que tú te das cuenta que aquí hay algo impuro, aquí hay algo que me va a tentar a tener cosas de lujuria en mi corazón, no lo voy a dar. Ahí está la carne, ¿verdad? Queriendo que tomas esta segunda mirada, pero tú puedes, con el Espíritu Santo obrando, tú puedes dejar de hacerlo y vas a ver qué gran bendición será para tu vida. ¿Verdad? Porque es, creo que Martín Lutero dijo, ¿verdad? Como, hablando de tentación, tal vez no podemos evitar que las aves vuelen encima de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que no hacen su nido en nuestro cabello. Y no estoy hablando de nada más raparte como yo, pero pero podemos dejar de tomar la segunda mirada. Y si lo haces, vas a ver qué tanto te ayuda a mantenerte puro. También, porque estamos hablando como papás, te animo a hablar con tus hijos y tus discípulos de qué es lo que tú estás haciendo para mantenerte puro, para animar a ellos también. ¿Qué medidas te han ayudado? ¿Qué cosas dice Dios sobre el tema para que no lo tomamos a la ligera y no lo demás lo ignoramos? Si tratas a ignorarlo porque te da pena hablar de sexo y cosas así, pues debes saber que si no lo escuchan de ti de algún día, van a escucharlo de otros. Ya de hecho, con el internet y todo esto, estamos escuchando estadísticas muy asustantes de que hijos ya de 11 años y abajo están viendo pornografía. Entonces, que Dios nos da sabiduría, saber cuándo. Yo sé que también tiene que ser una edad apropiada, pero que tomamos el tiempo de orar y pedir a Dios por consejo de cómo hacer esto. Ok, muy bien. Entonces, hagas algo para proteger tus hijos de lo impuro del mundo, como hizo Job. También en capítulo 31, y aquí es el último pasaje, creo que vamos a ver, pero es, comienza en versículo 24. Y aquí vamos a ver que para ser un buen padre requiere humildad, siempre reconociendo y honrando a Dios por nuestras provisiones y protección. Porque él dice en 24, si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad, si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba y a la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto, y mi mano tiró un beso de mi boca, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Entonces aquí está hablando de cómo muchas veces como hombres nuestro orgullo está en lo que hemos adquirido, lo que hemos logrado como hombres, y nos hacen sentir más hombre. Pero Job está diciendo no, que nuestros corazones siempre sean humildes, reconociendo que cualquier buena cosa que tenemos, cualquier riqueza que Dios nos ha dado, es por su bondad y misericordia. 29. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo, o me he regocijado cuando el mal le sobrevino? No. No he permitido que mi boca peque pidiendo su vida en una maldición. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, quién puede hallar a alguno que no se haya saciado con su carne? El forastero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Porque temí a la gran multitud, o el desprecio de las familias me ateró, y guardé silencio y no salí de mi puerta. Y la respuesta es, pues, no. Pero aquí ya vemos su humildad también, siempre dispuesto a compartir con otros su hospitalidad. El 32. Creo que algunas veces papás pensamos que ser un buen padre es cuidar a mi casa, y sí es, pero de tal grado que no voy a abrir mis puertas para que otros entran y estemos tal vez un poco incómodos teniendo que compartir con otros o mostrando hospitalidad. No siempre es fácil para todos, pero aquí vemos y la palabra nos dice que es algo que Dios nos llama a hacer. Y es una bendición para tus hijos. Si ellos ven que tú estás siendo generoso con lo que Dios te ha dado, abriendo tu casa para que sea un lugar de bendición para ellos. Y si temas que van a quejar de que ya no les diste lo mejor porque compartiste con otros, olvídalo. Ellos van a recibir algo mucho mejor por ver el ejemplo de este tipo de amor. Muy bien, entonces el ejemplo de Job nos ha dejado algo en que pensar, ¿verdad? Hemos visto que ser padre es un trabajo sumamente importante. Como mencioné al principio, estamos viendo cómo las fallas de nosotros como papás están teniendo consecuencias muy graves. No solamente en el mundo, piénsalo en la iglesia y en los jóvenes que están desviándose por falta de tener un papá que toma su papel en serio. Pero si tomamos en serio nuestro papel, puede llegar a ser lo que salva a la siguiente generación, un niño a la vez, tomando el tiempo y los esfuerzos que se requiere. Pero la mayoría de nosotros nunca han tenido un padre que de veras teme a Dios. Entonces, ¿cómo podemos dar a la siguiente generación lo que nunca hemos recibido? Pues vimos como Job bendecía a sus hijos. También tenemos otros ejemplos como Isaac y Jacobo en Génesis. Y como dije, en mi propio caso, Dios me dio varios padres en Cristo que han tenido y siguen teniendo un impacto enorme, pero solo lo han hecho porque tomaron el tiempo de invertir en mi vida. Entonces, si tú tienes o no tienes un padre que te bendice, pero puedes ser bendecido si entras en una relación personal con el Señor. Y ese es, pues, el primer paso que necesitas. Que Dios, el Padre quien envió a Cristo para dar su vida en un sacrificio en tu lugar, hoy te ayuda a recibir este regalo de salvación, para que cuando tienes esa relación con tu Padre Celestial, puedes decir como Gabe oró cuando oró por mí hoy: aunque mi papá terrenal falleció, tengo mi Padre Celestial, quien me ha estado guiando y quien no me va a fallar y quien me va también a ayudar a pasar por este tiempo. Entonces, eso es lo que ocupas más que nada. En nuestra carne vamos a ser orgullosos, impuros, amantes al dinero, necios, egoístas, irresponsables y incapaces de hablar el bien. Pero si tú pones tu fe en Cristo y si tú agarras al Señor y su palabra como la vida, como que tu vida depende de esto, porque así es, también vas a tener lo necesario para ser un padre como Job. un buen ejemplo. Entonces, vamos a terminar ahí. Padre, te damos gracias que nos has dejado muchos buenos ejemplos en tu palabra. Ayúdanos a tomar lo que podemos aprender de Job, pero también ayuda a los que todavía no te conocen a reconocer que su primer paso es rendirse a Cristo, para que podamos disfrutar de una relación íntima contigo. En el nombre de Cristo. Amén.